reconocer que Jehová es Dios. Es lo Cristo y no nosotros mismos, pues no soy yo, ovejas de su rabo, somos ovejas de su rabo.
Bienvenidos a esta edición del martes de Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Zaria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Los hombres sabios venían preguntando porque querían conocer al Mesías y adorarlo, y seguramente se fueron anunciándolo en su región del oriente. Simeón, cuando vio al Mesías, lo empezó a anunciar. Ana le decía a todos los que pasaban por allí acerca del Mesías. Y el verdadero creyente no puede quedarse callado, tiene que hablar. Ha encontrado el tesoro más grande. Ha encontrado lo que todo hombre necesita, al Mesías, al Salvador. Y tiene que anunciarlo. Vamos al versos 3 hasta el 8. Oyendo esto, el rey Herodes, oyendo acerca del Mesías que había nacido, se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Hay una fuente de información allí. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Esto es de Miqueas, capítulo 5, verso 2, aunque Mateo agregó algunas cosas aquí, pero esta es la profecía que está en Miqueas. Y dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, ya Herodes sabe que es verdad el nacimiento del Mesías, sabe que es en Belén. Ahora llama a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, ir allá y averiguar con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Los sabios se regocijan por el nacimiento del Mesías, pero Herodes se siente turbado. Era un hombre que tenía mucho poder. Y si se levantaba alguien con el derecho a reinar sobre los judíos, él iba a ver que no pudiera vivir. Esos magos llegan, se hace un gran alboroto allí. Jerusalén se altera junto con Herodes. ¿Por qué? Dice que toda Jerusalén. La razón es esta. Los habitantes de Jerusalén, ellos sabían cómo era Herodes. Y que Herodes estuviera alterado significaba muerte y derramamiento de sangre. Y no sabían si no se iba a ir contra ellos. Pero Herodes eventualmente descarga su ira contra los hijos de los que viven en Belén. Así que todo el mundo está alterado. Hay un alboroto allí en Jerusalén. Todos tienen temor porque no saben qué va a hacer Herodes ahora. Así que Herodes investiga, llama a los principales sacerdotes, a los escribas, que son los fariseos. Estos eran personajes con mucha influencia política y religiosa en toda esa área. Así que le preguntó a los que sabían bien. Y se refieren a la profecía que está en Miqueas 5:2, donde es afirmado que Jesús iba a nacer en Belén. Así que el rey y su dominio son anunciados a través de la lectura de esta profecía a Herodes aquí. Ellos conocían bien de las profecías, sabían de la venida del Mesías. Pero qué interesante, Dios a ellos no les reveló acerca del Mesías. Ellos estaban cegados porque Dios no les permitió ver. Sin embargo, les permitió ver a gentiles que venían de eso. Así que la actitud de los sacerdotes es una actitud indiferente. Dice, sí, Miqueas dice que van a hacer esto, le dicen al rey. La actitud de Herodes es una actitud de odio y quiere matar a Jesús. La actitud de los magos es la de ir a adorarlo a él. Versos 7 y 8. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguar con diligencia acerca del niño. Y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Mentiroso, ¿no? Herodes se interesa por el tiempo en que nació el bebé. Eso es lo que a él le interesa. Él les dice, déjeme saber el tiempo de la aparición de la estrella. Eso es lo que él indagó de ellos, de los magos. Obtiene esa información más o menos se hace una idea de la edad del bebé y decide usar a los sabios para que le den a conocer su paradero. Interesante porque Herodes tenía espías, tenía soldados, tenía mucha gente trabajando para él. Belén quedaba a 6 millas de distancia, era una distancia muy corta. Bien que pudo mandar espías con los magos y que mataran al bebé cuando lo encontraran. Pero Dios frustró sus planes. Y él en su arrogancia piensa y cree que puede usar al que quiera, al cabo si él tiene el dominio, tiene poder, tiene autoridad en esa región, y decide usar a los magos para su propio beneficio. Saben que son una caravana grande, que un grupo así no se puede regresar así nada más por otro lado. Y les dice, vayan, cuando lo encuentren, vienen y me dicen para yo ir a matarlo. Aunque él dice adorarlo, él quiere ir a matarlo. Versos 9 al 12. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Acuérdese, esto es un resplandor. Okay, iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Una estrella no se para arriba de una casa. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Señor les ayuda, los guía, la estrella va delante de ellos, la estrella o el reflejo que hay de luz se detiene sobre el lugar, sobre la casa donde está el bebé. Dice que al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Una persona que tiene un encuentro con Jesús es una persona que está llena de gozo. Y Mateo, cuando está describiendo lo que sienten estos hombres sabios, dice que se llenaron, estaban regocijándose, es decir, como que sobraba el gozo en ellos, la alegría en ellos era grande. Es como cuando una persona está perdida por varios días en el bosque, y esa persona anda y camina y está desesperado hasta que llega a un punto donde encuentra y hay una estación de un ranger y dice, oh, es el momento más feliz en su vida encontrar ese lugar. Y casi se tira a los pies del ranger por la ayuda que le puede brindar. Así están estos sabios cuando ven la estrella y saben lo que significa y saben que están cerca del Señor. Y llegan allí, entran en la casa, verso 11, ven al niño con su madre María y se postran y le adoran. Es la única actitud válida para venir delante del Señor. Un postramiento total, una actitud de adoración ante el Señor Jesucristo. Jesús ya no está en el establo, está en una casa, ya está más grande. Allí está, lo encuentran Jesús, el Mesías, el prometido, Emmanuel, Dios con nosotros. Y no dudan ni un segundo, inmediatamente se tiran al suelo para adorar al Señor Jesús. Ahí es donde yo tengo problema cuando me dicen que Jesús es mi amigo. Si yo lo veo, caigo como muerto a sus pies, porque Él es Dios. Y esto es lo que estos hombres entendieron. Esa es la reacción natural, normal, ante un encuentro con el Salvador de la humanidad. Una rendición total, un caer a sus pies, un postrarse para adorarle. Un despojamiento total, porque postrarse a los pies de otra persona significa una humillación completa y total, un reconocimiento a su superioridad. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. No hay otra manera para adorar, acercarse a Dios más que adorándolo. No hay otra manera. Solo existe esa manera. Y esa adoración es como Él dice. Y el que verdaderamente adora al Señor, ¿sabe qué hace? Abre sus tesoros, le ofrece presentes como hicieron los hombres sabios, oro, incienso y mirra. No le trajeron lo que les sobraba. No le trajeron lo que no le servía en su casa, lo que estaba tirado por allá en el garaje lleno de polvo. No le trajeron eso. No le trajeron ese cambio que les molesta cargar en el bolsillo. No le trajeron sus sobras, ni una limosna. Ellos le trajeron oro, incienso y mirra. Un corazón que ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo tiene un deseo profundo de servir al Señor y de darle a Él lo mejor. Yo recuerdo cuando antes yo creía en el diezmo, no había sido enseñado bien. En un trabajo en el Machine Shop, un hombre llegó allí, sabían que yo era creyente, todos sabían que yo era creyente. Me sorprende a veces, una vez dos personas aquí se encontraron, llevaban años trabajando en el mismo taller, dijo, yo no sabía que tú eras cristiano, yo tampoco que tú, y yo, ¿what? ¿Qué son entonces? Hipócritas, ¿qué más? No existe un creyente secreto. El caso es que en el trabajo, este hombre me preguntaba cosas de la iglesia. Y me dijo, ¿sabes por qué no voy a la iglesia? Porque allá le piden el diezmo a la gente. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo le doy al Señor no solo el diezmo, sino mis ofrendas, y mi tiempo, y mi esfuerzo, y mi mente, y mi corazón, y todo mi ser, porque Él me salvó. Él es Dios. Un acto de adoración ante el Señor no es simplemente postrarse una vez o cantar un canto. Es una vida, una entrega completa a Él. Eso es adoración. Y estos hombres lo prueban aquí. Porque están dejando toda su comodidad. Están dejando su lugar donde son reconocidos como realeza. Y traen de sus riquezas de lo mejor. Se echan todo ese viaje y vienen buscando al Señor. Y cuando lo encuentran, inmediatamente se postran ante Él y no la piensan dos veces. Y le sirven al Señor. Y le presentan sus ofrendas al Señor. La verdadera adoración siempre lleva a dar y a servir. Un creyente que no sirve es un problema espiritual. Hay un problema serio espiritualmente en su corazón. Porque el que de veras ha tenido un encuentro con el Señor no se puede estar quieto, tiene que servir. Un ejemplo clásico de esto es Jani Erickson Tara. Esta mujer, siendo teenager, se tiró a una piscina, se tiró mal, se rompió el cuello, quedó cuadripléjica. Es decir, ni sus brazos, ni su tronco, ni sus piernas funcionan. Anda en una silla de ruedas. Tiene un ministerio mundial, hermanos, donde le regala silla de ruedas a los parapléjicos. Tiene libros preciosos que ha escrito acerca de la fe. Ministra en conferencias grandísimas a las mujeres. Yo no veo a nadie aquí así todavía. Hay mucho que podemos darle al Señor, donde quiera que estamos. ¿Qué es lo que usted tiene? ¿Quién es usted? ¿Qué es lo que usted conoce? ¿Cómo esto puede servir para ayudar a edificar a la iglesia del Señor, a servir al Señor, los jóvenes? Ustedes que están a punto de irse a la universidad, ustedes tienen tanto, ustedes son un tesoro para la iglesia del Señor. Jamás pierdan el concepto de adoración al Señor. Jamás pierdan el concepto de la capacidad que Dios les ha dado, de las oportunidades de oro que ustedes tienen en sus manos, para que ustedes le sirvan al Señor, para que ustedes le sirvan a la iglesia del Señor. No se despeguen de la iglesia del Señor. Jamás. No cometan ese error. No sigan lo que los mundanos persiguen. Ellos persiguen una carrera para poderse comprar todos los juguetes que quieren y satisfacerse y vivir. Ellos son el centro. Ustedes no son así. Ustedes no son impíos. Ustedes están limpios por la sangre de Cristo. Son un tesoro para servirle a la iglesia del Señor. La iglesia del Señor ha llegado hasta un punto que los jóvenes son los que la van a poder llevar más adelante. I truly believe it. Ustedes tienen que creer. Los adultos, lo que usted tiene, piense, le estoy dando mi adoración completa al Señor. Estos hombres le dieron lo mejor al Señor, el oro, el incienso, la mirra. El oro es símbolo de riquezas, también de realeza. Salomón, cuando construyó el templo, usó oro en abundancia. Era un lugar bellísimo, lleno de oro. Y los sabios vienen y presentan su ofrenda al Señor. Y la ofrenda que le dan a Él es la ofrenda de un rey. Sus ofrendas. Cuando usted le da sus ofrendas al Señor, no trate su ofrenda como un pago de la luz. No trate su ofrenda como un pago de la renta. No lo ponga en la misma categoría que otras cosas en su presupuesto. No haga eso. Adore al Señor. Adore al Señor, sea verdadero en su corazón cuando usted le da al Señor. Tenga cuidado. No se haga como los hipócritas que ignoraron que el rey estaba allí a 6 millas de ellos y no vinieron a adorarlo. Nunca vinieron a adorarlo. Pero estos hombres que venían de lejos, gentiles, entregaron lo mejor al Señor y vinieron con la intención de adorarle. Jesús es el Salvador de los que lo reconocen primeramente como Rey y Señor. Y lo que usted hace, y lo que usted da, y como usted le sirve al Señor, demuestra quién es Jesucristo para usted. ¿Quién es? Una buena pregunta para hacerse. La declaración clave que los primeros cristianos hicieron fue Jesús es el Señor, y esos jocurios en griego, que les costaba la vida y le cortaban la cabeza a ellos por lo que estaban declarando. No es César el rey, Jesús es el rey. Primero hay una rendición total ante el rey. Y él es el rey. Si él no es el rey de su vida, usted puede y debe dudar de su salvación. El hecho de que usted esté aquí y venga los domingos no lo hace salvo. Son sus acciones. Santiago habla. Tú dices que tiene fe, muéstrame tus obras. Tiene que haber acciones que respalden esa fe. Una rendición total ante el rey para que pueda haber una adoración verdadera. No hay adoración verdadera si primero no hay una rendición total a los pies del rey. Y reconocer que Jesús es mi rey es reconocer que yo no tengo derecho sobre mi vida le pertenece a Él. Es reconocer que yo no hago como quiero, sino que Él me dirige y Él me dice qué hacer porque yo a Él le pertenezco. Él es el rey, Él es el dueño. Es una actitud en el corazón de adoración ante el rey. Incienso, muy costoso. Solo se usaba para ocasiones muy especiales. Los judíos lo habían usado en el templo para las ofrendas de grano. Era parte que salía un olor grato delante del Señor. Y en el templo el incienso representaba el deseo del pueblo por adorar al Señor. Pablo habla de los creyentes. Somos olor de muerte para los que no creen y se burlan de nosotros, pero somos olor de vida para otros. Un olor agradable delante del Señor. Dios nos usa así incienso, algo muy costoso de nuevo, solamente para ocasiones especiales. Yo relaciono esto con palabras, miren, que tenga cuidado con estas cosas que yo digo a veces. Yo he hablado de la palabra awesome. Lo que yo he entendido de la palabra awesome, lo he mirado en relación con Dios, donde la aprendí. ¿Ok? En inglés, donde se originan esas palabras. Es mi convicción que hay cierto lenguaje, hay ciertas palabras que yo solamente las guardo para Dios y no para referirme a que el ice cream es awesome. Esa es mi convicción. Tal vez para usted esa palabra no signifique nada. Y usted se lava las manos y dice, oh, awesome, el agua estaba calientita. Está bien, si esa es su elección. Pero ¿cuál es el vocabulario que usted reserva para el Señor? ¿Cuáles son esas palabras que usted no las usa con nadie más? Que cuando usted va a los pies del rey, es como el oro, el incienso y la mirra. Son únicas, son especiales. Son solo para esa ocasión, no para nada más. Porque Él es el rey. Él se merece toda la adoración, ¿cierto? Estamos hablando del rey. El rey es adorado, es el título que le ha dado este mensaje. Me muestra mucho esto, de la verdadera adoración. La mirra era un perfume valioso. No tanto como el incienso. Su símbolo es considerado como el regalo que representa la humanidad de Jesús. Incienso para Él como Dios, mirra para Él como hombre. Y también la mirra se usaba para embalsamar a los muertos. Así que la mirra representa en la adoración que le dieron a Jesús un reconocimiento de su humanidad y un reconocimiento de lo que vendría en su muerte. El oro para el rey, el incienso para Dios y la mirra para el hombre. Así, los hombres sabios concluyen y cumplen el propósito de su viaje. ¿Cuál es el propósito de su viaje aquí en la vida? ¿Cuál es el propósito del recorrido que usted está haciendo? Cada día que se levanta en la mañana, cada día que usted va a trabajar, cada día que se encuentra con situaciones difíciles tal vez, cada día cuando termina al final y está cansado, está agotado, tal vez está frustrado, ¿cuál es el propósito de su viaje en esta vida? Estos hombres cumplieron su propósito. Vinieron, indagaron, creyeron, buscaron, viajaron, anunciaron, adoraron al rey, le sirvieron y dieron lo mejor, tratando a Jesús como lo que es, un rey. Terminan ese propósito del viaje. En el verso 12 dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Dios mismo les ayuda a conocer las profecías. Dios les ayuda a llegar a Jerusalén. Dios les ayuda a saber que es en Belén. Dios les ayuda a llegar a Belén, Dios les ayuda a llegar a la casa donde está Jesús allí en Belén. Y ellos siempre tienen fe y confían en el Señor y se acercan hasta cumplir su propósito. Y cuando tienen que regresar, Dios los ayuda para que no sean manipulados por Herodes. Su adoración no es un esfuerzo humano, no se preocupe. Es una obra de Dios para que usted llegue allí. Y si usted llegó allí y usted adoró al Señor, usted puede levantarse y decir, gracias Señor, porque el único que recibe la gloria eres tú. Dios les habla a ellos, los dirige en cuanto a su regreso. Y obviamente que esta visita de los magos será el propósito de Dios, será una obra de Dios. Evitan a Herodes, regresan al oriente por otro camino. Y seguramente que al llegar a sus países no se quedaron callados y tuvieron que anunciar a este Mesías, al Rey, al Salvador del mundo, Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Todo el que tiene un encuentro con el Señor Jesús cae a sus pies. Jesús no es su buddy, no es su amigo, es su Rey. Cada persona que tiene un encuentro con el Señor Jesús lo adora y lo trata como Rey y le sirve como Rey. Y cada persona que tiene un encuentro con el Señor Jesucristo anuncia a este Rey. No se puede quedar callado, tiene que anunciarlo. Son características de un verdadero creyente. Yo sé que no sabemos si estos magos fueron salvos o no, pero hay muchas características genuinas de adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores de las que podemos aprender. ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos juntos, sí? Para terminar así el mensaje de hoy. Y si usted ya vive así, con estas características, ¡ánimo! Anime a otros, discipule a otros, enséñales a otros a considerar cómo están sus vidas. Miren, hermanos, este es el estándar. Esto que yo estoy predicando, este es el estándar. Para que usted sepa si usted puede venir aquí a la Santa Mesa, a la Santa Cena, el primer domingo de cada mes. Si ese no es su estándar, no venga, quédese donde está, espere en el Señor, clame al Señor, no ofenda a Dios. No ofenda a Dios, no pisotee el sacrificio de Cristo. No lo vaya a hacer. Usted revise su vida y cerciórese que Dios está obrando en usted y participe. Participe de la comunión que el Rey nos permite tener y adore al Rey. Adórelo a Él. Usted sabe qué hace en su casa. Usted adora a Dios en su casa. Usted adora a Dios cuando está solo. Usted adora a Dios delante de otras personas con sus acciones, con sus palabras. Usted sabe si usted adora a Dios o no. De lo contrario, es una religiosidad, es un legalismo, es un 1, 2, 3 y esto va a pasar. No es así, es una vida, es como río de agua viva, es algo que fluye, porque el Espíritu Santo hace esa obra en usted. Y si eso no está pasando, usted está vacío y usted está muerto en sus pecados. Usted necesita clamar al Señor. No es para señalar y juzgar, es para que usted clame. Esto es misericordia. Cuando alguien le dice a usted la verdad, ¿dónde está usted? Clame al Señor. No se quede donde está. Dios le escucha si usted se arrepiente genuinamente. Para que usted le pueda adorar. Señor, te bendecimos. Te exaltamos, Cristo Jesús. Gracias por lo que Mateo escribió aquí acerca de tu nacimiento. Y cómo estos hombres del oriente, Señor, representan lo que es un corazón de adoración, lo que es una entrega intensa y seria, un compromiso total ante la revelación recibida, ante el conocimiento que se ha escuchado de la verdad. Es una acción continua, Señor.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Taria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalles.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.